en caso de que el mundo se desintegre.
Bueno, es un tanto más impresionante de lo que imaginé.
Siempre presenciar el hecho supera a la narración histórica. Tome mi pañuelo. Tiene sangre en la cara.
Sí. Pobre María Antonieta.
Una vez presenciado esto, ¿podemos seguir con lo nuestro?
Sí, ya vamos. 16 de octubre de 1793. Aunque con la revolución cambiaron el calendario, es Belle de Nuit Vendimia.
Con la revolución todo cambió y todo volverá a cambiar. Hasta esta misma plaza, la plaza de la revolución, será después la plaza de la concordia.
Y pensar que el doctor Guillotin solo quiso encontrar el modo más piadoso de ejecución.
No sé si lo logró, pero que este año su invento está de moda aquí en París, no cabe duda.
¿Tanto así?
Demos un pequeño paseo sin movernos de aquí. Usted quédese de pie, ahí, donde está. No se mueva. Solo permítame que mueva la cuerda de mi reloj de cadena. El tiempo va a pasar rápido. No se espante. Estamos en 1793, año 1 de la revolución. Nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradial, mecidor, termidor, fructidor. Y así llegamos aquí, octubre de 1793, tiempo de vendimia, con la viuda del rey de Francia perdiendo la cabeza a los 37 años.
Usted me dirá morboso, pero ¿podemos ir al 21 de enero de 1793? Es que me parece uno de los hechos históricos más relevantes de la revolución.
Yo no tengo ningún inconveniente, pero recuerde que estamos aquí por el champán.
Sí, por el champán.
Entonces vamos a alguna taberna de por aquí. Yo invito.
París está bien diferente a como se verá en la actualidad, ¿eh?
Sí, podría decirse que irreconocible de no ser por el Sena y los palacios.
Las calles angostas e irregulares, los barrios serpenteando a su antojo en construcciones caóticas, las aguas hervidas, los animales en la calle, en suciedad. Está bastante lejos del glamour y la moda bohemia que luego representará.
Sí, en esta época todo eso es puertas adentro de los palacios. Aquí es, entremos.
No dejo de pensar en María Antonieta. 37 años.
No era lo que se dice una dama muy querida por aquí. En realidad, nunca lo fue. Siempre se referían a ella como Madame Déficit, la loba austríaca, o, en el mejor de los casos, solo la austríaca esa. Oh, Maxi.
María Antonieta Josefa Juana Habsburgo Lorena. Nació en Viena. A los 14 años se acordó el casamiento con el heredero al trono de Francia. Todo como un modo de unir los reinos que hasta entonces estaban enfrentados.
Vaya idea esa, la de casar niños para unir coronas. ¿Notó que cuando subió al cadalso, María Antonieta le pisó el pie al verdugo?
Sí, y murmuró algo.
Dijo, lo siento, no lo hice a propósito. Ahí está el hombre al que estábamos esperando.
¿Quién?
Robespierre.
Ese es...
el mismo. Está en su momento. ¡Maximilian! ¡Maximilian!
Espere, espere. No lo llame. No sé nada de francés.
Yo tampoco, pero con solo saludarlo, de seguro aquí nos darán más vino gratis.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir al 21 de enero de 1793 o no?
¿Por qué tanta insistencia con esa fecha?
Ese fue el día que la guillotina cayó sobre Luis XVI, el último rey de Francia.
Oh, sí. Debe haber sido un día interesante, supongo. Para todos, excepto para Luis.
La monarquía había sido abolida el 21 de septiembre de 1792. Para comienzos del año siguiente y después de un juicio ante el Tribunal Revolucionario, a Luis XVI se le dictó sentencia.
Pena de muerte.
La mañana del 21 de enero de 1793, Luis recibía la comunión y dejaba la prisión de la Temple en una carroza para llegar 15 minutos después de las 10 a la Plaza de la Revolución.
Allí la gente se había agolpado conociendo la noticia. El rey iba a ser ejecutado.
Primeramente, el rey se rehusó a que le aten las manos o le vendasen los ojos. Finalmente tuvo que resignarse. Todo lo que había intentado hasta el momento para revertir su destino fue en vano.
Cuando estalló la revolución en 1789, abandonó Versalles para estar más cerca del centro de París, en el Palacio de las Tullerías. Parte de ese palacio es lo que ocupará el Museo del Louvre. Luis intentó pactos, resignó algunos privilegios, trató de mostrarse más comprensivo.
Sí. Pero a veces cuando se actúa tarde y sin convencimiento, de nada sirve.
La guillotina caerá en menos que contemos hasta 5.
Según Albert Camus, ese acto marca el final del papel de Dios en la historia.
La cabeza de Luis XVI está separada de su cuerpo, en un canasto.
Un rugido popular entona la Marsellesa. Y hay gritos de ¡Viva la República!
Algunos espectadores bailan haciendo rondas alrededor del cadalso.
Un joven miembro de la Guardia Nacional toma la ensangrentada cabeza con boca y ojos entreabiertos y la exhibe al público que delira guiado por las pasiones.
Algunos hacen cuencos con sus manos para recoger la sangre que se filtra a través de los maderos que componen el atroz escenario.
Algunos llegaron a probarla para luego contar en la taberna. ¡Bebí la sangre del rey! ¡Sangre que no era azul! ¡Era tan roja como la tuya, como la mía!
El ayudante del verdugo subasta las prendas del rey muerto. ¿Quién da más? ¿Cuánto por un mechón de sus cabellos?
El cuerpo y la cabeza de Luis XVI vuelven a estar juntas. En un canasto de mimbre. Que ahora los encargados de la faena se llevan en un carro para darle sepultura.
Luis tenía 38 años y con él moría la monarquía de Francia. ¿Más vino?
No, estoy bien así.
Los que presenciaron y hasta los que ejecutaron ese acto no imaginaban sus consecuencias.
No era tiempo de tibiezas. Con todas las monarquías europeas en contra y con una revolución tan nueva que debía fortalecerse para no perder lo ganado, en 1793 comienza el llamado Reinado del Terror. Había pasado tiempo en que revolucionarios discutían entre sí y hasta se iban eliminando mutuamente.
La Convención Nacional era el legislativo de la nueva república y el poder máximo lo encarnaba el Comité de Salvación Pública.
Ahora todo el poder estaba en el puño de Maximilien Robespierre, un abogado que estaba muy decidido a llevar la revolución hasta las últimas consecuencias.
Su poder se mantuvo durante todo un año, 1793 y 1794, pero alcanzó para poner al rojo vivo el filo de la guillotina.
Oiga, tenemos que detener esto.
No, aún falta mucho. Se cree que durante este 1793 y 1794, la Plaza de la Revolución presentará espectáculos de tiempo completo, 24/7. No menos de 10.000 personas serán guillotinadas acusadas de actividades contrarrevolucionarias. Y ese número se cree que será mucho mayor, unas 40.000, que ni siquiera llegaban a la Plaza de la Revolución porque morían de otro modo.
Por ejemplo, Jean-Paul Marat, acuchillado en el pecho por una dama girondina mientras tomaba sus baños de agua caliente.
La etapa del terror revolucionario terminará volviéndose un todos contra todos.
La guillotina caerá para Danton y hasta terminará poniéndole fin al propio Robespierre.
El 27 de julio de 1794, Robespierre será conducido a la Plaza de la Revolución junto a una veintena de colaboradores. Los cuerpos y las cabezas de todos irán a parar a una fosa común donde se vertirá cal viva para que no queden rastros de este tiempo.
Sin embargo, de esta etapa quedará mucho. La Declaratoria de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el sufragio universal,
el llamado gorro frigio o gorro de la libertad, que se convertirá en símbolo de la victoria popular.
La Marsellesa, que pasó de ser un canto de guerra del ejército del Rin allá en Estrasburgo a convertirse en el himno de Francia, y también el lema libertad, igualdad y fraternidad, logrará un nuevo modo de entender las sociedades.
Eso no es tan preciso. El lema original de la revolución es un poco más radical: libertad, igualdad o muerte. Será recién en 1848, durante la Segunda República, que le agregaron eso de fraternidad. Y todo se hizo menos violento para los demócratas del mundo que quisieran invocar las máximas revolucionarias que sentarían las bases de las democracias occidentales.
Sí. Oiga, ya nos tenemos que ir de aquí. En la taberna ya nos están mirando raro, Robespierre nos está mirando raro, aquellos miembros del Comité de Salvación Pública nos están mirando raro, y yo ya le temo a lo que pueda pasar.
Lo que va a pasar es que para 1799 llegará Napoleón Bonaparte, sí, y pido, todo se pone bien loco a partir del Brumario.
Se pone bien loco.
Francia pasa de reinado a república y a imperio. El avance de Napoleón sobre... Venga para aquí. El avance de Napoleón sobre Europa termina disparando las independencias de América Latina y mucho más. Pero eso ya es otra historia. Nosotros estamos aquí por el champán.
El champán, es verdad. Sí, el champán.
Creo que en el baño hay un pasadizo secreto que nos puede llevar a donde necesitamos ir.
En el baño de esta taberna mugrosa.
Sí. Aquí las puertas falsas, los pasillos, los túneles, los secretos y las conspiraciones no descansan. Sígame.
¿Qué es esto?
El Palacio de Versalles. Qué torpeza. No teníamos que venir aquí.
Todavía no conoce a dónde va cada uno de los pasadizos. Qué poco profesional.
No. Espere, igual le sacaremos provecho a esto. ¿Sabe quién es esa?
No, pero es muy bonita.
Se la presento. Jean Antoinette Poisson, duquesa marquesa de Pompadour.
Ella es...
Ajá, la famosa Madame Pompadour.
Siempre quise venir a una de estas fiestas de palacio en Versalles. ¿Y quién es el niño aquel?
Ese niño es un prodigio. Lo trajo el padre desde Viena para presentarlo en la corte. Se llama Wolfgang Amadeus Mozart. Está un poco enojado porque la señora Pompadour no lo saludó, pero ya se le pasará. Con el tiempo dirá que fue mejor así porque Madame olía muy mal.
Bueno, los franceses inventaron los perfumes.
Eso no es del todo correcto, pero sí los perfeccionaron bastante. Imagínese que con este vestuario todo pesado, los maquillajes rústicos, estas pelucas, la falta de refrigeración y de aseo, sobre todo en verano, hacían bastante insoportable la vida palaciega sin perfume.
Puedo sentirlo desde aquí. Así que estamos en un punto entre 1750 y 1760, durante el reinado de Luis XV, el abuelo del rey que vimos decapitar en la Plaza de la Revolución más de 30 años después.
Sí, y en parte este escenario es responsable de aquello que vendrá.
¿Por qué?
Mire a su alrededor. ¿No siente la decadencia, el desafano, el desinterés por lo que ocurre en el reino más allá de los jardines de palacio? Luis XV fue un compendio de malas decisiones. Guerras donde perdió dinero y hombres, políticas que complicaron la vida de su pueblo y un pésimo manejo de las arcas públicas que terminó pagando su nieto con la revolución.
Pero al rey se le ve feliz.
Claro, Tiene diamante a la mujer más influyente, sagaz, astuta y cautivante de todo Occidente. Madame Pompadour va a dar origen a un sinfín de tendencias de moda y diseño, de colores y estilos de decoración.
Pero, depende quién la describa, fue muy amada o muy odiada.
Sí, hoy sería un personaje ideal para los programas de la tarde y la personalidad más esperada en todas las presentaciones de premios o galas de beneficio.
Oiga, ¿y quién decidió decorar todo esto de rosa y celeste?
Ella.
¿Y estos platillos tan sofisticados?
Ella.
¿Y todos esos peinados con el copetazo hacia atrás?
Ella. Es genial realmente. No falta mucho para que empiece a amenizar el encuentro tocando el laúd o debatiendo fervorosamente ideas con Voltaire o François Cagnet. Creo que todos los filósofos, artistas, músicos y pintores del reinado de Luis XV viven gracias a ella.
Lo que no entiendo... No, gracias, no bailo. Le decía, lo que no entiendo es por qué le parece que estar aquí es trascendente para la historia que estamos persiguiendo.
Porque ahora el rey de Francia, Luis XV, conocido como el Bien Amado, le encomendará a uno de sus artesanos del cristal una copa para beber champán.
Ah, ya estamos al menos en la pista de la investigación.
Más o menos. Porque esa copa pasará a desuso para el champán, ya que pierde rápidamente las burbujas y la temperatura, por lo que con el tiempo será reemplazada por la copa flute.
Yo lo que veo es a todos muy borrachos aquí, ¿eh?
Pues sí, el champán se sube rápido a la cabeza. De hecho, mire, ahí el rey le está explicando la medida de la boca de la copa que pretende.
Yo solo veo al rey tocándole un pecho a su amante, Madame Pompadour.
¿Y por qué cree que se llama Copa Pompadour?
No me diga que es por el tamaño del pecho del amante oficial de Luis XV.
Sí, del derecho.
¡Qué divertido!
Sí, muy divertido todo. Pero algunos, como el hijo del rey, no ven a Madame tan simpática. De hecho, algunos historiadores luego dirán que ella fue la que preparó el camino a la revolución y al final de la monarquía.
¿Por qué?
Porque debatía la noción del monarca como encarnación divina, porque alentaba a filósofos y críticos, porque permitió la impresión y publicación de la enciclopedia, y aunque en la época pocos sabían leer y escribir, favoreció la difusión de las ideas de la llamada Ilustración.
No, pues, yo les digo, si sigo tomando champán, no respondo por lo que pueda pasar.
Es todo. Deje la copa allí. Debemos ser profesionales y encontrar el pasillo que nos lleve de aquí al siglo XV.
Mire, aquí se abrió algo.
¿Cómo lo encontró?
No sé, solo jalé de este busto de...
¡El Rey Sol!
Luis Miguel.
Luis XIV, una obra de Bernini de 1665.
Ah, claro, sí. ¿Todos los reyes de Francia se llamaron Luis?
No todos, pero muchos. Vamos.
¿Dónde estamos?
Esto es Champagne, región de Francia, donde nace el famoso vino espumante. ¿Qué tenemos?
Sí, enseguida le digo. Ajá. A ver, bueno, lo que averiguamos hasta aquí es que... Sí. Bueno, el champán es denominación de origen desde el siglo XX. Sí. Que en el siglo XVII se popularizó en la corte inglesa, tanto como en la francesa, y que aquí tenemos que contactar a un monje benedictino. Supongo que es en aquella abadía que está ahí.
Sí, claro, vamos. Pierre es el monje que buscamos, Pierre Perignon.
¿Don Perignon?
Sí, es el que le puso burbujas al vino. Aunque hay quienes lo discuten, nadie duda que fue aquí donde comenzó.
El método Champagnat.
Ajá, la doble fermentación. Ahí está Pierre. Voy a hablar con él. Usted quédese aquí.
¿Y qué hago?
No sé, ¿sabe rezar?
Sí.
Bueno, rece o beba. Ahí abajo está la bodega.
Bien. Oh, interesante. Se cree que hacia 1660 los vinos de baja graduación que se embotellaban para la primavera fermentaban en la botella, y eso era terrible para los productores del fruto de la vid. Las botellas estallaban, los corchos volaban por el aire y se ganaron el sobrenombre de vinos del diablo o vinos saltatapones. Si no fuera que gustaban tanto en Inglaterra, los hubiesen dejado de producir sin dudarlo.
¡Ya llegué!
Me espantó. ¿Qué le dijo Pierre?
Más o menos lo que descubrió Louis Pasteur en el siglo XIX cuando me comentó sus avances sobre el estudio sobre la fermentación.
¿Louis Pasteur, el de la rabia?
Sí, después de una primera fermentación en la barrica, se produce una segunda en el embotellado, la cual es inducida con algunos granos de levadura.
¿Es todo?
No, el método es bastante complejo, pero ya tenemos la historia. Pierre tenía 19 años y estuvo mucho tiempo en la abadía de Verdun antes que lo trasladen aquí a Hiveljar.
Verdun, una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, ahí mismo. Bueno, lo trasladaron aquí y le dieron por encargo este sótano y la producción del vino. Uh-huh. Un problema a resolver por entonces era el estallido de las botellas provocado por la fermentación. En 1670, Perignon comenzó a seleccionar las uvas de manera más dedicada. Le colocó un corcho cónico mucho más fuerte a la botella, que a su vez también debió encargar más resistente a los vidrieros para que pudiera soportar la presión de lo que había creado. Como esto aún no alcanzaba para evitar que algunos corchos salieran disparados, les colocó una especie de arnés de alambre que sostiene el corcho a la botella en toda circunstancia.
Sin duda, el hombre estaba evitando aquel tiroteo que los llamados vinos del diablo tenían a maltraer a los productores.
Existe una leyenda que dice que cuando Pierre, luego de haber producido posiblemente de manera involuntaria la primera botella de champán en este sótano de la abadía, se sentó. Aflojó la malla de alambre que sostenía el corcho y con el pulgar presionó, tomando firmemente el cuello de la botella. Fue ahí que se oyó el estruendo. Pierre bebió un sorbo. ¡Vengan pronto! ¡Estoy bebiendo las estrellas! ¡Exclamó!
Es una bonita metáfora para las burbujas que se transformarán en símbolo del glamour, de las noches de bohemia, de la elegancia jocosa. Parece que todo fue muy bien desde entonces, y más con la producción de champán. ¿Habrá inconveniente si nos llevamos una botella para brindar?
No creo que alguien se dé cuenta. Los monjes ahora entraban a sus habitaciones. Si nosotros descorchamos la botella correcta, ajá, aparecemos en la actualidad sin inconvenientes. A ver. Bien. Probemos.
Vamos.
No, esta no es.
A ver, esta. No, esta no.
A ver, intente con esta.
A ver. No, no.
No, a ver. Quizás esta.
No, esta tampoco.
A ver, pruebe con esta.
Esta.
¡Champán!
¡Ah! Esta sí es la París que reconocemos, la de Champs-Élysées, la de la Tour Eiffel, la del Arco de Triunfo, el Louvre, el Café de Flore, Moulin Rouge.
Pero ahí siguen Notre Dame, el Pont Royal, el Palacio Luxemburgo, el Río Sena, la Plaza de la de la Concordia.
Qué pena que ya no se utilice la copa Pompadour para el champán. Me gustó la historia del pecho del amante del rey. Pero entiendo, todo sea por disfrutar y conservar de mejor modo la expresión de un buen espumante.
Le voy a confesar algo. Es lógico que la Pompadour no sirva para el champán, pero a decir verdad, tampoco creo que la copa Flute sea la ideal. Yo creo que debería beberse en una copa con un cáliz o cuerpo más amplio que permita la oxigenación del vino, a la vez que termine en una boca delgada para que conserve las burbujas. Después de todo, el champán es un vino.
Sin duda. Y así que la fermentación es sumamente importante.
Lo es todo. La cantidad de azúcar agregada en la segunda parte nos dará el nivel de dulzura del mismo y nos permitirá clasificarlo. A más azúcar agregada irá de Brut Nature a Extra Brut, de Brut a Extra Seco, de Seco a Demi Sec o Dulce. ¿Usted qué va a tomar?
Mi elección sería un Brut Nature. Cosecha 1999. ¿Usted qué elige?
Ah, una gran cosecha. Sí. Estoy de acuerdo con su elección.
Mademoiselle, s'il vous plaît. Du Verdoux Champagne. Nature Brut.
Oh, qué bien. Veo que sus clases de francés han logrado frutos.
En realidad no mucho. Solo sé pedir dos cosas. Señorita, por favor, dos copas de champán Brut Nature y ¿dónde está el baño?
¿Y si el servicio de la mesa no estaba a cargo de una señorita?
Bueno, supongo que el mesero me miraría con desprecio, un desprecio francés.
Muy cierto. Oh, merci beaucoup, mademoiselle.
Sí, brindamos.
Por supuesto.
Por el vino espumante.
Por sus burbujas.
Por los conventos y abadías que tantos licores nos han dado.
Por la revolución.
Por las fiestas en Versalles.
Por el pecho de Madame Pompadour.
Por la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Por el champán.
¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Hola, soy México, estoy para lo que se le pueda ofrecer.
¿Qué tanto?
Le colaboro con Haití porque ninguna penuria humana me es ajena.
Ah, qué bien, ¿y qué más?
Le hago de intermediario entre el gobierno chavista y la oposición y le propongo mi casa para las conversaciones.
Ah, qué amable, ¿y qué más?
Le ayudo a Biden para que no haya caravanas migrantes desde Centroamérica.
Ah, sí, muy bien, ¿y qué más?
Me ofrezco para recibir refugiados de Afganistán.
¡Yahweh!
Mi nombre es Marcelo Ebrard y quiero ser presidente.
Ah, claro.
Bueno, claro, bueno, sí. estamos bien. Bueno, sí, muy bien. El canciller ya anunció que se están recibiendo los primeros peticiones de refugio en gran cantidad de mujeres y niñas, que es lo que más preocupa en Afganistán, a través de la embajada mexicana en Irán, ¿no? Porque no tenemos embajada en estos momentos. Pues, claro. Está todo bastante complicado en Afganistán, hay que decirlo. Bueno, así que México se ofrece para recibir refugiados de Afganistán, muchísimos países, lo que pasa lo hace público el canciller porque Totalmente. Está como en campaña permanente.
Yo le iba a decir, lo deben hacer muchos países. México últimamente todas estas cosas las las expone demasiado.
Es que Marcelo Ebrard es un candidatazo, casi seguro, aunque se enoje nuestra querida Claudia Sheinbaum. Bueno, se van contando muertos lamentablemente en las protestas contra el Talibán en Afganistán. Biden afirma que va a seguir habiendo soldados estadounidenses hasta que se vaya el último de los estadounidenses de territorio justamente afgano.
Y después dijo, nos vamos todos.
Hay que ver quién será el último, ¿no?
Sí, ¿no?
El último, el que apague la luz ahí, ¿no? Mientras quede un ciudadano, vio esas cosas rimbombantes que hacemos desde Washington, mientras quede un ciudadano estadounidense en territorio,
nuestros soldados
permanecerán ahí y nos iremos hasta que quede el último. Bueno, por otra parte, hubo momentos de incertidumbre hoy cerca del Capitolio en Estados Unidos de Norteamérica, donde un hombre afirmó que tenía una bomba. Se activaron todos los protocolos, todo muchísima atención. Cosa rara sonaba porque en el Capitolio ahora están todos de vacaciones. O sea, pero bueno, la cuestión es que se puso complicadísima la situación. Terminó detenido el hombre. Y luego cuando todo esto se... de alguna manera se soluciona, digamos, ajá, no trascienden mayores informaciones.
No, nunca,
digo,
claro,
no se sabe si la camioneta en la que estaba había explosivos,
había
si nunca,
no,
si el güey estaba medio loquillo.
Póngale.
Y al ver un policía pasar por ahí le dijo, tengo todo lleno de explosivos y voy a volar. Póngale. Todo en pedazos, vio, y se activan los, ajá, protocolos, sí, y se, sí, activan.
Sí, sí, se activa.
Por otra,
sí,
parte, nos vamos a Brasil, donde Tomé Ferreira de Silva,
ajá,
fue destituido, estamos hablando de un obispo, tras la filtración de un video de tono sexual,
chale,
donde él es protagonista. Y bueno, a ver, ¿por qué tanta preocupación en el Vaticano?
Ajá.
Brasil posee 123 millones de fieles católicos apostólicos romanos.
Ah, chale.
Es el país, ajá, de todo el mundo, de todo, sí, el globo, sé, terráqueo, con más católicos,
wow,
a pesar de que hay muchísima presencia,
sí,
evangélica,
chingo,
de diferentes,
claro,
bueno,
claro.
Al Vaticano,
ajá,
es el,
claro,
que más presencia le reporta en cuanto, ajá, a fieles católicos apostólicos románticos. En síntesis, Pelé tendría que ser el Papa,
claro,
si fuéramos, ¿no? condescendientes,
sí, sí,
con la cantidad,
ajá,
de fieles. Así que bueno, ahí estaba Tomé Ferreira da Silva destituido. Por otra parte, el huracán Grace, que tocó la península de Yucatán, dejó cortes en el suministro,
sí,
de energía e inundaciones, luego rebotó hacia el Golfo y ahora le tocará Veracruz, anduvo Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún, demás zonas con bastantes complicaciones. Damas y caballeros, hoy es la 57ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Hoy hay vino espumante para toda la banda.
Muy bien, muy bien.
Para toda la banda.
Muy bien que nos toca.
Aquí,
qué bueno.
La María Tijuana paga.
Bien, bueno, sí, tome.
Bueno, es así,
señor
Lagartija.
Seguimos
con el Radio Teatro.
Sí, bueno, firme usted, ¿no?
Sí,
sí, totalmente.
Cada uno que elija la copa en que quieren que le sirva.
Bien, yo traje aquí un vasito de plástico
En
el Oxxo
tenemos,
me dieron.
No,
me dieron.
Así sea el espumante más chafa.
Sí, no.
No,
realmente.
Vasito de plástico, no.
No, perdón,
por favor.
Disculpe.
De hecho, la modernidad nos ofrece champán en lata.
No más, ¿en serio? Bueno,
ya existe.
Sí. Ya está, ajá, el de whisky, ¿no? Hay champán.
Póngale,
digo, de champán,
sí,
en whisky. Digo, lata,
no,
de whisky.
Sí,
sí,
que
sí. Sí,
no. Realmente no se los recomiendo, salvo que venga de regalo.
Ajá.
Yo no gastaría un centavo en un vino en lata.
Ajá, sea espumante, no sea espumante,
sí,
sea
sí,
como sea, ¿no?
Un vino no gastaría en lata.
No,
pero
no,
bueno,
totalmente.
Salvo que venga de regalo. De regalo, bueno, lo probamos.
Bueno, entonces copas,
sí,
traigan copas.
Tenemos copas, tenemos,
sí,
la antigua copa Pompadour,
ajá,
la cual se va a ver muy vintage, muy elegante, por cierto.
Muy de palacio.
Muy de palacio, pero perderá las burbujas y la temperatura muy rápido.
Ah, por su boca
sí,
ancha,
¿vio?,
y gigante.
Sí,
claro,
sí. Quizás prefiera la actual y elegantísima, porque hay que decirlo, es elegantísima,
es
la copa Flute, con la que se va a ver muy Hollywood. Muy,
ah, claro,
Hollywood.
Sí, sí.
Las burbujas permanecerán en la copa durante bastante tiempo, pero para mí el espumante no llega a oxigenarse bien y no nos puede regalar todas las cualidades del vino.
Mira, esa copa irrumpió como en los 90, ¿no?
Ajá.
Por ahí.
No tengo,
¿no?,
bien
la
exacta.
No,
la
pero
fecha,
digo, 80,
sí,
90, póngale, es como, ajá, que uno ubica así la,
sí,
la
copa
Flute.
Es, sí,
Hollywood.
Es realmente muy bonita.
Muy bonita, muy,
ajá,
bonita. Pero tampoco
más,
la recomiendo.
Cuanto más ancha que usás para mi gusto, mejor. Y más si voy a beber mucho vino,
bueno,
durante toda la noche, porque le puedo agregar unos hielos. Y eso hace que el vino no, que pueda beber,
claro,
más,
claro,
¿entiendes?
Claro.
Con,
claro,
hielo es como que se rebaja un poco,
claro,
y
uno, claro,
puede beber durante toda la noche tranquilo. Si está melancólico o melancólica,
sí,
nostalgioso o,
sí,
nostalgiosa,
sí,
pero no quiere que Andrés Manuel aparezca y lo señale como un conservador.
Un conservador.
Con la copa Pompadour.
Claro, claro. Y sí, es un poco conservador.
Tenemos una copa vintage para champán que encargó el restaurante 43 de Londres a la bisnieta de Sigmund Freud.
Ah, pero ¿por qué a la bisnieta?
Porque es artista plástica.
Ah, la.
Sí,
la bisnieta
Jane,
de Sigmund Freud es artista,
sí,
plástica, como diseñadora,
ajá,
y así artista.
Jane,
ah, mire usted.
McAdam Freud.
Ah, Jane McAdam Freud.
Ajá. Ajá. Y utilizó como molde para su copa el pecho izquierdo de Kate Moss.
Ah, pero qué cool todo. O sea, la modelo, la mega modelo Kate Moss,
a huevo,
conocida por sus,
sí,
a ver, sus, nada, muchas veces,
sí,
muchas veces ha dado alimento a los distintos periódicos sensacionalistas.
Claro, claro. Claro,
claro, por, ajá, andar en la noche, por ejemplo, midiéndose el pecho para que,
póngale,
le hagan una copa.
Póngale, claro.
Diga, eso es lo menos. Luego tenemos cuestiones mucho más
muy estilo gruesas, Versalles, ¿no?
Sí, tomando un poco la idea, digo, de lo que vimos en Versalles, igual, cuando el rey le quiso la copa del tamaño del pecho de su amante.
Bueno, Kate aquí Moss, la que le tocó el pecho fue la bisnieta, sí, evidentemente.
Está bien, Kate Moss, ¿no?, sin duda sería parte de la corte, sobre todo totalmente, en comienzos del siglo XXI y totalmente, finales del siglo XX.
Sin duda, totalmente. Sin duda. Kate Moss. Es una copa muy elegante, también pierde las burbujas muy rápido, pero es una mezcla así como si fuera una copa Pompadour con un pecho como más moderno, o sea, más...
pecho moderno, claro. ¿No?
Sí, el pecho es más moderno. Y un tallo elegante, largo, alto. Sí,
no estamos criticando el pecho de Kate Moss, no, ni falta que hace, bien, o sea, maravilloso. Claro. Pero es muy Pompadour.
También se los puedo ofrecer en una copa de vino blanco. Quizás perdamos las burbujas más rápidamente, aunque no de inmediato, ¿eh? No va a perder las burbujas así en chinga. Y el vino me parece que ahí se va a poder exponer mucho mejor todas sus cualidades y toda su elegancia y sus sabores escondidos que trae. Porque el vino está en botella durante mucho tiempo. Eso es lo que pasa con los vinos. Por eso necesitan oxigenarse o necesitan...
entrar en contacto con la vida.
Somos muy fan del vino giratorio, porque el vino está tanto tiempo en botella que luego cuando entra en contacto con el oxígeno, con el aire,
da otras notas, vino, da otro sabor, da otras cualidades, y su personalidad se ve ahí, no encerrado, alcohol, prisionero en esa botella. Exactamente. Muy bien.
Lamentablemente no cuento con los recursos para enviar a hacer la copa que me gustaría para el champán.
No, pero ¿por qué?
Así que por el momento no se las puedo ofrecer.
¿Cuál sería? No se limite, haga de cuenta que tiene todos los recursos y que puede ir a tomarle inclusive el pecho de Kate Moss, que puede ir a Pompadour.
Está bien, si quiere, con esta mano le tomo el pecho de Kate Moss y con la otra tomo mi copa. Yo haría una fusión entre la copa de vino blanco y la flute.
Bien.
¿Entiende? O sea, sería como una copa de vino blanco, pero que la boca de la copa termine casi recta como la flute. Entonces esto haría que tenga un lugar como para el vino moverse y oxigenarse bien.
Están tomando notas todos nuestros artesanos vidrieros en estos momentos.
Pero a la vez cerrándose para que no pierda tan rápido las burbujas.
Entendieron esa parte, ¿no?
Algo parecido sería la copita de grapa, que se utiliza mucho también para degustar y probar licores.
Esa es pequeña, pero la copa de
pequeña,
grapa, ¿no?
Claro. Pero esa tiene una formita así como que...
Una copa de grapa gigantesca,
como un
digamos.
Pequeño decantador personal.
Una copa de grapa, la decatación, ¿no? También tiene un aspecto así, un poco más grande. Bueno, espero que hayan tomado nota para la copa ideal del señor Lagartija para beber champán, que estamos a la vanguardia de toda situación. Vamos a presentar a la nave María Tijuana en conjunto, comenzado por Consejo Confre Espacio Cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán.
Muy bien, capitán.
Perfecto.
¿Tomó nota? ¿Quién tomó nota de la copa? Porque yo vi a los maestros del cristal. Sí. Los maestros del cristal. ¿Pero están aquí en la nave María Tijuana?
¿En qué copa
nos escuchan?
Bien. La de vino blanco.
Está bien, la de vino blanco. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, mudita.
Que se estuvo tomando el cuello durante toda la presentación del día. Sí, es muy impresionante todo eso. Cada vez que sonaba la guillotina, afortunadamente, uno a veces dice, ay, qué tapas históricas tan bonitas para haber bebido. Depende de dónde le haya tocado, ¿no? Sí, y de qué lado.
¿Usted muda la flut? Seguramente.
La flut, la elegancia ante todo. Damas y caballeros, podemos hacer una, imitando lo de Kate Moss y
¿no?
Un copón, me parece importante. muda en serio. La orejona, podemos hacer la Champions League. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico que ahora esté con ustedes, al Mico.
¡Venga, mi corete!
¡Mi corete!
No, en lata no, le dije que no, en lata no.
Porque siempre tiene que haber la representación de un naco apestoso dentro de la nave María Tijuana.
No.
Al menos no vino con el vasito de plástico que se robó de la cafetería. Está bien, igualmente, Mico, le vamos a convidar. Para que, como decían las viejas, para que se moje los labios, porque luego me hace unos... Y bueno, es horario laboral, claro. En el programa de hoy bebemos y brindamos por nuestras revoluciones personales, combatimos dudas existenciales, llegamos a California desde Nicaragua, presenciamos un acto de la cadena alimentaria en la sala de nuestro hogar, compramos cerveza sin alcohol y la probamos, y nos vacunamos para ir al CES de Las Vegas 2022. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. en caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Preguntas existenciales de la vida cotidiana. Llega Elis de Managua, Nicaragua.
¿Cómo está, Elis?
Bueno, muy
¿usted
bien.
¿Usted las responde sí, o no, nosotros podemos hacérselas? Sí, ¿cómo es?
No, esta situación va a ser la siguiente, Lagarto. Yo le voy a explicar. Es el pirata reprendiendo a una señora. Buen chismecito. Así que sí, vamos a reprender a una señora. Ahora, sí. No me vengan luego con... Porque si las reprende Chayenne, bien que... Ay, sí, lo que usted diga, Chayenne. Sí, tiene la boca así llena de razón. Bueno, Chayenne. Chayenne. Elis, imagíname como Chayenne. Para soportar, nada, esta reprimenda. Que te voy a aplicar porque, bueno, les cuento. A ver, hay gente, banda, en situaciones determinadas que puede realizarse preguntas existenciales. Y hay gente que no. A usted no corresponde que se haga preguntas existenciales, querida Elis de Managua, Nicaragua, ahora en California.
Claro,
o sea, les cuento. Ya tengo un mes viviendo en el imperio. Sí, y aún, a ver, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a enmarcar esta historia.
Enmarquemos.
Porque alguno que llega al programa y dice, ¿quién es Elis? Me vale madre. Otra que emigró al gabacho.
Usted acaba de llegar... disfrute, siéntese.
Googlela. Póngale, claro. Bueno, Elis, nicaragüense ella, sufrió muchísimo la lejanía de su marido, con el que se casó a distancia.
Es verdad, un chico.
Y justamente la esperó pacientemente durante muchísimo tiempo en San Francisco, Estados Unidos, Norteamérica, para poder emprender un futuro juntos. Y ella tenía que terminar la carrera, carrera que terminó. Luego tenía que poner los papeles en orden que colocó, que puso.
Sacrificio.
Y ahora
amor.
El matrimonio se ha juntado, se ha unido, está
en una
junto.
Explosión total.
En una explosión relativa, porque Elis, les cuento que yo tengo un mes viviendo en el imperio. Tengamos en cuenta que en un mes todavía no sabemos dónde está el Oxxo, no sabemos cómo llegar al 7-Eleven.
Uno en una mudanza, en un mes todavía no se acomoda.
En un mes todavía no se acomodan ni madres. Va, sale a pasear el perro y le hablan en otro idioma. Le dice, hello, home, beautiful dog. Y usted no entiende. Igual en el gabacho muchos no le hablan, pero no importa. Más allá de todo eso, digo, todavía ni se acomodó, no sabe qué cosas ubicar en la nevera. O sea, no manche. Todavía es toda una experiencia ir al supermercado. Decir, ay, ¿esto qué será? Sí, ¿qué venden de esto aquí? ¡Oh, no mames! Bueno, así que acomodándose. Pero aún me pregunto si es justo dejar a tantas personas a las que amo por una sola. Todo esto es nuevo para mí. Jamás había estado tanto tiempo separada de mi familia y me pregunto en cada momento si esto valió la pena. No tengo la certeza de saber si mi matrimonio funcionará o no. Eso no puede saberse. No. Con tantos divorcios que son tan comunes hoy en día.
Totalmente.
Yo miro la telenovela.
Es que no funcione.
Miro el show de no sé quién
y
en la televisión.
No,
sí, más allá de que funcione o no funcione.
Nada,
todo
no
se divorcia.
No funciona la soltería, no funciona nada.
Kim Kardashian
no
que se divorcia.
No
todo.
No
está bien. Bueno, tengo tanto miedo de no saber qué pasará. Es normal, está bien. Puede ser normal, puede estar bien, pero usted no se puede dar esos lujos.
No, claro.
A ver, señora, señora, señora. Primero apague la televisión, deje de ver los programas de la tarde donde todos se divorcian.
Ajá.
Usted ya es grande, es universitaria, vivió hasta hace un mes en una dictadura nicaragüense que alguna vez combatieron la dictadura. Se va a buscar un futuro mejor.
Ajá.
Logra, luego de mucho esfuerzo, consumar toda esa situación. Deje de lado los titubeos y las dudas, porque no es momento. Las cosas funcionan cuando uno pone todo de sí para que funcionen. Conociendo a Marito Altuani, de Managua, Nicaragua, en San Francisco desde hace tanto tiempo,
eso
funcionará entre ambos si ambos ponen equilibradamente voluntad para que funcione. Así es la vida. Un mes es muy poco tiempo para que usted se esté planteando estas cosas. Estas cosas las debería plantear dentro de 20, 50, quizás nunca. Bueno,
no sé,
no
si quizás
lugar.
Nunca, no que sé, quizás, pero es muy pronto.
Ya
realmente.
No hay espacio.
Y es mucho, pero mucha
para
verdad
llanto.
Lo que usted está diciendo. Las cosas funcionan
cuando que me apoye
si es,
de esta
son
manera.
Dos partes, si las dos partes ponen lo que tienen que poner para que funcione.
Estoy reprendiendo a esa señora.
No va a funcionar, obvio.
Y me estaba a punto de sacar la chancla, pero digo, a lo mejor está mal visto.
Que va a quedar feo.
Sí, en esta estamos, vio la gente muy moderna y dice, no, la chancla Elis, no. Bueno, basta del llanto desmedido. No hay lugar para la nostalgia, no hay lugar para imaginar cosas que no son y para mirar hacia otro lado que no sea el de salir adelante juntos.
Claro.
Su vida es suya, Ellis. Sí. No la de su madre, ajá, ni la de su padre, totalmente, ni la de sus primos, ajá, ni la de sus tíos, ni la de su Nicaragua. Usted, ajá, va a empezar, ay, en las Navidades cuando junto a la familia, ay, en la época de San, cuánta agua hay que beber, cuánto es, ay, recuerdo, ajá, usted recordará una Nicaragua mucha mejor que la que dejó atrás.
Siempre,
esto
claro,
sin duda, sí, a sí, la semana huevo, de dejarla
huevo,
atrás.
Huevo,
bueno,
huevo,
no es esa la Nicaragua que usted dejó, ajá, atrás. Bueno, sí, a ver, carajo, usted es un informático, mujer latina, con todo, toda una vida por delante, para andar en chanclas, lamentándose de las decisiones que ha tomado, viendo los programas de la tarde, diciendo, ¡ay, todo el mundo se divorcia! Bueno, que usted sea la excepción y no se divorcie un carajo. Escúcheme, a ver, piensen en los refugiados sirios, ajá, en las mujeres afganas.
Póngale ese.
Piensen en los venezolanos que andan por el mundo con títulos de ingeniero repartiendo tortas de jamón en bicicleta. Ellis, nada, la elección, ajá, es clara. Estamos totalmente de acuerdo con la elección que ha tomado y empiece un poco a disfrutar de la vida.
Vamos para adelante.
Con respecto,
intentemos ir para,
sí,
adelante.
Totalmente.
Sobre todo cuando tenemos la posibilidad, ¿no?
Totalmente. Sí, esos, sí, planteos de, ay, por una sola persona, dejar atrás. No, esa sola persona.
Ajá.
Esa sola persona por la que usted ha dejado atrás, como dice Nicaragua,
sí que sí,
es usted.
Claro.
Usted, si plantea
huevo,
esa responsabilidad en las espaldas de Marito el Tuani,
no, no está chido.
Usted está muy mal.
Sé que
y
sí,
va chancla, va chancla. No, permítame,
no,
la
no,
sí,
no,
tiene
no,
que chancla. No, no, no. Bueno, está bien. La próxima,
sí,
va chancla.
Ajá. La
Ellis,
próxima, sí.
Vuelva a comunicarse desde, okay, Califas, contando las bellezas de California. Está muy bonito.
Sé que sí.
Está medio prendido fuego ahora,
ajá,
pero muy
calor,
bonito.
Pero bueno.
Pasé, disfrute,
sí,
ubíquese, llevo un mes.
Sí.
La quiero en un mes más comunicada, con un mejor talante, un vamos para adelante, unos pulgares arriba. Si no, va chancla.
Bueno.
Ahí no me, nadie me podrá detener. Un beso enorme para Ellis de Managua, Nicaragua, y para Marito el Tuani.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Dublín, Irlanda, llega el viejo jete de las chinchillas.
¿Cómo está, viejo jete,
no,
de las chinchillas?
No, me estoy reemplateando. No, 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 chancla, va, no, chancla, va, no, chancla, sí, chancla, va, chancla con el viejo, sí, jete, chancla, de las chinchillas. Chancla, escúcheme, chancla, una, sí, cosa. No, hola,
Navi.
Sí, ¿cómo están? Escuchando el programa de ayer, que en realidad es el de anteayer, que en realidad es el de la semana pasada, que en realidad sepa cuándo, escuché su invocación, así que aquí estoy. En algún momento se ve que lo llamamos. Dijimos, viejo jete de las chinchillas. La chinchilla, me hicieron acordar la chinchilla que mi abue me regaló, le regaló en realidad a mi hermano,
ajá,
que se la pasaba defecando absolutamente por todos lados, como un conejo, ¿no? Y bueno, y que finalmente, en su descuido, se convirtió en un bocado para la perra boxer que teníamos en la época.
Ah, chale, claro.
La cadena alimentaria en vivo y en directo en la sala del hogar.
Sí, 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 la naturaleza.
Haciendo,
sí,
lo suyo.
Desarrollándose.
Sí. Por otro lado, tenemos la cerveza sin alcohol.
Ajá.
Les voy a comentar esta situación. Escuchando el mensaje de Gavix de Oaxaca, que en algún,
sí,
momento se refirió a algo,
ajá,
sus comentarios sobre la cerveza y los sabores adquiridos,
ajá,
esto es legendario.
Sí, póngale.
Año 1934.
Ajá.
Bueno, les comento que decidí probar la cerveza sin alcohol. O sea, estamos en Dublín, Irlanda,
ajá, y, vamos a,
y vamos a probar la cerveza sin alcohol.
Claro.
Yo, gobierno irlandés, lo,
sí,
subo a un barco,
totalmente,
y lo mando a Nebraska,
sí, 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 sí,
vía satélite. Pero bueno, también en Dublín hay cerveza sin,
sí,
alcohol,
wey,
porque hay irlandeses que a lo mejor,
pues, claro,
lo tienen proscripto,
ajá,
están en tratamiento para dejar el,
sí,
alcoholismo, o sea, pa' la madre, como es, cerveza sin alcohol en Dublín, Irlanda. Bueno, la verdad, el sabor es muy parecido a la cerveza normal, pero por favor,
pero ¿cómo va a decir?
Si uno quiere tomar para ponerse hasta el culo de pedo, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, uno se ahoga y dice, ¿qué pedo? Me tomé 118 cervezas, ahora estoy que me mío,
ajá,
y no pasa nada. Y cuando,
sí,
mira, dice, oh, cerveza sin alcohol, ¡puta, chale, madre! Bueno, aunque se nota alguna ligera diferencia.
Yo que quería olvidar mis penas.
Sí. No, yo estoy pensando en gente, sí, como Abel Lunático.
Póngale.
Que viene un güey y, ajá, le dice, es más o menos parecida. Me,
sí,
lo imagino haciendo rostros.
Rostros,
así como,
sí, sí, sí.
como el conde Drácula cuando ve el sol, claro, como diciendo, claro, está diciendo que es parecida a la cerveza sin alcohol a la con... Bueno, la cuestión es que, aunque se nota alguna ligera diferencia, bueno, después de tomar no se siente ningún efecto de relajación, digamos, que se siente al tomar una cerveza. La pregunta es, si la cerveza siempre fuera sin alcohol, ¿le gustaría a alguien? Ah, buena pregunta.
Esa es una muy buena pregunta.
El viejo jete de las chinchillas. Chale, ¿no? Me parece estar escuchando a Abel Lunático diciendo, no. Como decían, pa' que mergas, o sea, no, así no, así no juego, o sea, me tomo un refresco de toronja, claro, a huevo. Sí, no se sabe.
Qué
bueno,
pregunta.
Sí, claro, claro. ¿Será que siento a la cerveza sin alcohol como agradable solamente porque me recuerda a la cerveza normal? Entonces hago como...
Es muy probable.
Es muy probable.
Es muy probable.
Sí, habría que probar, por ejemplo, a los motos, ajá, a los marihuanos. No sé, un tabaco con sabor a marihuana.
Póngale, pero que ningún efecto.
Sabrosísimo, sí, buenísimo. Claro, ningún efecto, ¿no? Sí, porque sí, sí, sería marihuana sin marihuanol, ajá, o algo. Sí. Marihuana sin cannabis, claro, no sé, claro, cómo. Claro. Sin sativa, no sé, sin THC. Póngale, no, claro, no sé, ajá, cuál es puntualmente lo que, sí, hace el. Sí, 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 entonces, sí, nada. Así como en algún momento, ajá, este programa encaró, sí, y financió el famoso estudio del cura Fiestero para tratar de lograr una marihuana sin olor, que,
claro,
era la que permitía, ¿no?,
fumar en
cualquier parte, o sea, decir, con permiso, prender, o sea, un sorete así, ajá, que todos olfaten así, pero no digan, a ver, una seca, no,
no,
nada,
claro, claro,
porque
nada,
no tenía, no, olor.
Sí, sí, sí,
bueno, aquí sería una marihuana sin efecto.
Póngale.
Con todo el olor, todo el... Como diciendo, mirá el moto, acaba de prender un sorete así, oh, impresionante, es un Bob Marley, un Petatosh, todo el pedo, sí, sí, pero sí, sin, sí, efecto.
Que le dé un chingo de todos, todo. Que,
claro, gringo, sí, puta madre, por Dios, pinche cogollo a la verga, me,
sí,
muero,
sí, sí,
son las flores de no sé, sí, qué, de Shiva,
pero nada.
Claro, pero nada, ajá, luego sale,
no pega,
así
nada,
no pega, no,
bueno,
pega,
ha pasado.
Ojo, ningún ojo rojo, ninguna, ajá, nada. Sí, sí, ha pasado, sí. Y bueno, una ventaja que tiene esta cerveza, al menos aquí en Irlanda, ajá, es que es muy barata, claro.
Ah, claro.
Y si no, a los irlandeses, ajá, le dicen, sí, no, sí, para eso, hermano, me tomo un... Sí. Claro, hermano, así, más, no, barata que el agua del grifo, sí, tiene que ser. Para es muy, muy barata. En Irlanda hay problemas con el alcoholismo graves, ajá, bueno, como, sí, muchas, sí, partes del mundo, iba a decir de Europa, pero en muchas,
no,
partes,
no,
del,
no,
mundo.
Sí, claro.
Bueno, y es algo que el gobierno trata de combatir. Sí.
Yo le iba a decir, es muy bueno para dejar de tomar.
Sí, claro.
Porque,
sí, sí,
porque,
claro. Sí,
de a poco, ¿no? Es como que uno después no le va a encontrar sentido.
Nosotros
beber
estamos
esa
buscando
cerveza.
El gin sin alcohol. Estamos cerca,
bueno,
de hallarlo.
De hecho, hay una marca de gin, uh-huh, que en Londres, sí, yo no sé si le uso a nivel mundial, uh-huh, había sacado con la mitad del alcohol, o sea, con un 20%,
mucha menor graduación alcohólica,
para que se pueda tomar más durante todo el día en tiempos de calor.
Y porque el londinense, ¿entienden?, vio que le desayuna,
sí,
con gin,
claro,
tónico, con algo, ajá, así, entonces para bajarle
una
la
marca
peda
muy conocida.
El problema no es, sí, que, a ver, les vamos a explicar una situación. No es que el gobierno nos ama y está muy preocupado por nuestro alcoholismo. El gobierno está muy preocupado por todo lo que luego se vuelve un peso mayúsculo en los, por,
claro,
ejemplo,
claro,
cuestiones de salud.
Totalmente.
En seguridad, porque, ajá, lógicamente a más pedote, sí, hay que tener más, sí, sí, seguridad, sí, pública. En fin.
Y que si tenemos todo un país de pedotes, el,
claro,
país como que no va a jalar.
Y
no
jala.
Entonces se complica.
Estamos a los
chingo,
putazos,
claro,
en la esquina.
Sí.
Por otro lado, no queremos desalentar el negocio de pubs, discotecas,
no,
y lugares,
no,
de bebidas,
no,
de alcohol.
No
queremos desalentar el comercio de alcohol.
Que todo
hay que llegar a un equilibrio
chingo,
porque,
claro, claro,
de pronto teníamos a toda Dinamarca peda.
Claro.
O a toda Suecia,
sí,
peda.
Sí,
o a toda Irlanda peda. Y nos dimos cuenta que no era mucho, no era negocio.
Claro.
Pero tampoco todos sobrios,
no,
porque
no
se van a dar cuenta de cómo,
sí,
es la realidad, que,
sí,
les toca,
sí,
vivir,
sí,
como,
sí,
clase obrera. Entonces, bueno, estamos ahí, en un equilibrio.
Lo importante,
pero
siempre es el equilibrio.
Lo importante,
claro,
siempre,
claro,
es el equilibrio,
sea,
dijeron las autoridades de Irlanda, y,
sí,
fomentan la cerveza sin alcohol,
ajá,
más barata, le quitan impuestos y así,
claro,
entonces,
claro,
abarata.
Claro.
En Irlanda hay problemas con el alcoholismo y, bueno, tratan de combatirlo y lo hacen con impuestos. El precio de las bebidas alcohólicas es mayoritariamente impuestos,
ajá,
como el tabaco,
claro,
en muchas,
claro,
partes del mundo, ¿no?
Sí, que sí.
Entonces, esta cerveza no alcohólica, le rebajan los impuestos y es muy barata. Otro detalle que me causó mucha gracia, esa cerveza está publicitada como cerveza vegana. Y ahí le entra toda la raza.
Totalmente.
Ningún perrito intervino en el proceso de darle sabor a la cerveza en los grandes toneles donde agreguen más
totalmente
perros, ¿no? Bueno, como si la cerveza pudiera ser no vegan. Y bueno, pero hoy lo vegano... De hecho, este es un programa vegano. Digo, dentro de la publicidad, sumarle un vegano... Sí, bueno, Mico, hay que poner la señalización. Eso hoy jala. Hoy jala, va para adelante.
Totalmente vegano.
En caso de que el mundo se desintegre, el primer podcast vegano de la historia.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Los Mochis, Sinaloa, llega el profesor Distopía.
¿Cómo está, profe?
Ah, el profe está de vacaciones. Yo lo he visto por lugares paradisíacos. Está, mire. No sé si es navachiste eso. No sé, con la chica navachistera, con el morro, toda ahí, toda la familia. Bueno, qué rock nave, dice el profesor Distopía. Hoy vamos a notar aquí algo medio europeo.
Algo medio europeo.
Sí, animalitos con más derechos que los niños.
Ah, mire, sí, claro, muy europeo. Sí.
Bueno, vengo a contarles una historia del morro. El morro es un can, ¿no?
Sí.
Bueno, hace años cohabitaba con una perrita llamada Tonali. Bueno, lindísima, súper sagaz. No se me despegaba cuando paseábamos. Una vez quise entrar a un Oxxo con ella y nos regañaron bien feo. Como yo, ¡el perro afuera!
Sé que sí.
Y yo le dije, pero sí es buenísimo. Me refiero a usted, me dijo el empleado del Oxxo. A la verga, dije yo, así nos vamos a tratar. Sí, no, ahí. Y bueno, la cuestión es que, pero justo mientras un chamaco maleducadísimo le demandaba a gritos a su jefa que le comprara un chocolate. Y yo dije, la perrita súper educada, claro, súper chida.
Sí.
Y el mocoso y todo así, pinche plebe, mal pedo, mal encarado. Tonali se quedó sentadita y sonriente mientras yo me aguantaba las ganas de decirle a la trabajadora que la perra era muchísimo más responsable que la cría humana, que estaba haciendo un pinche berrinche. Me tragué mi coraje y me fui. Dije, las reglas, la convivencia humana son las reglas. De esto hace 6 años. Mire cómo ha cambiado todo en 6 años, porque es otra generación la que atiende los Oxxos. Bueno, ayer por la tarde salimos a pasear Morro y yo, mientras le contaba historias de perritos en los TikToks al Morro, y Morro me prestaba atención y me decía, ¿y se puede vivir de eso? Y yo decía, bueno, hay perritos que la viven, hay otros que no, que simplemente se exhiben. Y si hacemos un OnlyFans, no, Morro, no estás para eso. Bueno, pero yo quiero de alguna manera, y platicábamos.
Claro.
Está un poco puesto, les voy a decir.
Sí. Pero bueno, está bien, profe. No hay problema.
No,
sí,
porque a lo mejor me dicen, queremos el perro que habla, la chingada.
Bueno,
yo en algunas situaciones
perfectamente.
Nos comunicamos.
Sí.
Bueno, y se me ocurrió pasar un Oxxo. Bueno, a otro, esto es otra historia, otro tiempo, otros años. Pedí permiso cordialmente para pasar con Morro. Y las chavas que atendían me dijeron que no había ninguna bronca, que estaba fabuloso, que enseguida alfombraban el lugar para que el perrito pase y haga lo que desea. Si quería agua, si quería algo. Bueno, un poco sacadas de onda igual, pero una de ellas comenzó a grabar al perro cómo se portaba, ¿no? Cómo se comportaba. Seguramente fascinada por lo encantador que es el Morro, ¿no? Bueno, justo cuando estaba yo pagando, entra una señora con una niña como de 10 años. Espere que voy a hacer una aclaración. Puedo hacer un poco agresivo. Estamos contexto COVID, ¿eh?
Claro,
contexto COVID.
Claro.
Bueno, y la señora le dice si podía pasar con su hija de 10 años, a la que las dos se miraron y dijeron, no, es imposible, no puede pasar.
No.
Y la señora miró al perro como diciendo, vergas, pasan perros, gatos, y a mi hija no. En la entrada hay un letrero que solicita que no pasen niños menores de 10 años. Justamente por toda esta situación pandémica. Cuando la señora preguntó, un silencio incomodísimo, como de 2 segundos, nos volteamos a ver todes, la señora, la niña, la cajera, el perro, o sea, el Morro y yo. Y entonces la cajera respondió, no puede pasar. Yo me aguanté la risa, el cubrebocas y los lentes ayudaron tremendamente.
Mucho, claro,
la chava trató de articular una justificación conmigo, trastabillando algo así como, pues el perrito sí puede pasar, pero pues el COVID y y la verdad.
Pero es que tiene más de 10 años.
Sí, y mordí, claro, el perro, no tiene una cara, una cara de cachorro, el Morro, o sea, no le pasaba. Pero bueno, y yo mordiéndome.
Pero no son de a 7 años los perros.
Claro, de a 7. Claro, sí,
por
no,
eso,
si es así,
tiene más.
Sí, sí, tiene unos 32. Bueno, yo mordiéndome la lengua de la risa le digo, sí, sí, claro, ah, bueno, me hizo el día eso, abrazos distópicos con mucho amor, me voy con Morro a seguir paseando por la playa, un abrazo, dice el profesor distopía de los Mochis, Sinaloa.
Abrazo, güey.
Llega, señoras y señores, con ustedes, Videl Katsuragi.
¿Cómo está, Videl?
Me extrañaron. Sí. Un buen, estuvimos de celebración, estuvo haciendo mucho cosplay, Videl, sí, te extrañamos, pero sabemos claro que siempre sí estás y te mandamos un besote enorme. Ajá. Te quedas con Campanita, tijerita,
con Campanita,
tijerita,
todo el fin de semana.
Van a hacer cosplay juntas.
Claro, sí que sí.
Sí, esto va a ser
un espectáculo.
Un espectáculo.
Un fin de semana
muy intenso, sabes, realmente, sí. Ahí con Videl Katsuragi.
Totalmente.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Nexti, por el Manus Tapatío, por Manuel Pineda, por la Lunática de la Luna, por la Sandwichita, por la Pequeña Liz, por el Game Over, por Molinda en medio de los zorros Piura, Perú, por el Beach Nuda de Juliaca, por Mata Enrique el Insecto, por la Negrita de la Familia, por la Pitufa Enfermera, por el Extraño de Tenerife, por Davis Dove Damage, por el Jebus, por Leonardo. Así nos despedimos por aquí, por derecha, por lo menos sus monitores, por la foto, por nos escuchan a través de la red, de las transmisiones, terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo tecnológica, a la vanguardia, novedosa, muy novedosa, electrónica y con vacuna.
¿Con vacuna?
¡Ah, chale! ¡Eso es CES!
¡Es el CES! ¡La gran feria tecnológica!
Sí,
bueno, el Consumer Electronics Show.
Ajá.
El CES 2022.
Sí que sí.
Iniciará el próximo 3 de enero.
Ajá.
A ver,
porque
¿qué novedades?
Anterior se suspendió, ¿no?
Exactamente. El anterior no es que se suspendió,
sí, se
pero fue
tipo,
totalmente digital.
Ajá.
Y como que echa para atrás, ¿no? Porque nada. Y ahí presentamos los nuevos teléfonos, la nueva línea de cámaras, consolas,
ajá,
lo que pinche cosa sea digitalmente, está
no
bien
es
que igualmente no todos vamos al CES,
no, claro,
pero es diferente ver cómo lo cubre un periodista, cómo los sitios especializados y
ajá
demás. Bueno, ahora se va a poder, pero va a ser obligatorio estar vacunados.
Bien.
Únicamente todos los asistentes al evento han sido vacunados, así se podrá llevar adelante. Esto lo dio a conocer la Asociación de Tecnología del Consumidor, CTA, según las iniciales en inglés, no, CTA.
Claro, sí que sí.
Y bueno, la cuestión que quedó así como en un gris es qué vacunas van a requerir.
A huevo, claro, porque
a huevo.
No todas están...
No, por ejemplo, no han sido aprobadas. Por ejemplo, el territorio... Esto se hace en Los Ángeles, en Las Vegas.
Ajá.
Las Vegas, Nevada. Entonces, no han sido todas aprobadas,
claro,
las vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca y Sinopharm
no
aplican en
ajá
el gabacho.
Ah, qué locochón.
Pero a lo mejor sí se permite para que ingrese.
Póngale.
No se sabe.
Ajá.
Bueno, hay una incertidumbre absoluta que a nosotros nos vale mucha madre porque igualmente no
claro,
asistiremos
sí,
al CES
sí,
enero del 2022.
Muy preocupados.
Pero si no estaríamos realmente muy preocupados y estas cosas se van a empezar a escuchar más seguido
claro,
en todos los ámbitos.
Sí, que sí,
sí, se va a habilitar esto, pero con vacuna. Y luego, las vacunas europeas, las vacunas de Estados Unidos, las vacunas.
Habían dicho que iban a tratar de habilitar todas en todos lados. Pero
la rusa,
no.
¿Qué hacemos con la rusa? No
y bueno,
sé.
No vaya Rusia.
Sí. Vaya al CES de Rusia, que habrá un equivalente
en Moscú.
Y todo el pedo. Bueno, ¿saben que el CES, un dato que muchos nerdos sabrán, pero a mí me llamó la atención, se realiza desde 1967.
Ah, sí,
yo pensé que era algo así
algo
como
más nuevo, ¿no?
Algo más novedoso y no, desde el año 67 que se viene realizando el CES en Las Vegas.
Se ha presentado ahí todo lo que estamos utilizando
todo
como cotidiano, se ha presentado ahí, ya
totalmente,
creo.
Totalmente, hasta el amor se ha presentado
pues,
ahí
claro,
en
sí
el Consumer Electronic Show. Bueno, presencial, pero con vacuna, amigos.
Sí.
Es la novedad. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de lunes. El día lunes.
Sí,
esto sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Metal Girl.
Sí, que sí.
Un beso Metal grande Girl para Metal Girl ahí en Zapopan. Metal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Luis Armando de León, Guanajuato.
Desde San Luis, Argentina. El Manos Ander Pemir.
Desde Montreal, Canadá. Con frío en el culo. Les mando un fuerte abrazo. El Pata de Perro.
Les saluda la Batanjera desde Carolina del Sur.
Cristian Macías de Zapopan.
Desde Euskadi, el Mico Miquel Sorionac, eta urte berrio.
Les saluda el doctor Chimbinde de alguna parte de las montañas en Mérida, Venezuela.
Reportándose desde Toluca, Estado de México,
el Chicharo Mágico. Y la resistencia existe, cabrones.
Huesque, huesque, danse, huesque.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.